Pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta convocatoria del Partido Popular de Málaga, en el que, de alguna manera, queremos trasladarle a la opinión pública a través de ustedes esos posicionamientos de nuestra formación política en cuanto a los temas de actualidad, que son muchos, no solo las procesiones que hemos vivido o no vivido a lo largo de esta última semana, sino también lo que ha traído el temporal, lo que ha traído esta lluvia y también pues algunas declaraciones de políticos y representantes públicos que de alguna forma también nos ha llevado a una sensación de, podríamos llamar, de sorpresa, aunque ya podemos decir que estamos curados de espanto en esta provincia. A continuación de esta comparecencia tendremos una reunión con parlamentarios malagueños del Partido Popular, tanto en Andalucía como en las Cortes Generales, y en esa reunión de trabajo trasladaremos las estrategias y las principales líneas de actuación, tanto en sede parlamentaria como la acción política de calle y de territorio, que llevaremos en este segundo trimestre del 2024, que se inicia justo hoy. Y que, como decía, pues también nos da pie a hacer balance de los últimos acontecimientos, como decía, marcado por una Semana Santa, con no todas las procesiones que nos hubieran gustado, pero sí con, bueno, esa esperanza, como decía yo ayer en mis redes sociales, en forma de lluvia, que ha venido a regar y bien nuestra provincia. Desde la prudencia y también desde la paciencia tenemos que esperar a que los datos se vayan actualizando, pero en cualquier caso ya hay algunas conclusiones, y es que este temporal, además de lluvia, ha traído, como siempre, perjuicio para nuestras playas, para esa joya de la corona que tiene nuestra principal industria, que es el turismo, y que, por tanto, vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de que el Gobierno de España, concretamente el Ministerio de Transición Ecológica, emprenda de una vez por todas los estudios, la redacción de un plan que vaya más allá del último que presentaron hace cuestión de año, año y medio, donde se trataba de proteger el litoral. Con ese mismo objetivo de proteger el litoral, este partido lleva demandando, junto con el sector del turismo, el sector también de ese segmento de sol y playa, un plan de estabilización de nuestras playas que traiga certidumbre, que traiga también medidas de protección a esa franja litoral que, como decía, es nuestra principal materia prima de esa gran industria que es el turismo. Y no valen parches, no valen parches, porque de parches estamos ya escarmentados en esta provincia. Y cuando hablo de parches, hablo de esos 2,6 millones de euros que se anunciaba ayer mismo mediante una noticia en un domingo de resurrección, casualmente, para, pues, precisamente poner un parche a lo que ya se sabía que había ocurrido con ese temporal, que es que se había llevado la arena, se había destrozado buena parte de las playas, tanto de la Costa del Sol Oriental como de la Occidental. Situaciones recurrentes que año tras año tenemos que vivir y tenemos que presenciar cómo se vuelve a parchear con reposiciones de arena, que se lleva no solo el dinero de todos los malagueños y de todos los españoles, sino que también al poco tiempo se lleva incluso esos aportes de arena, porque nuevos temporales vuelven a tener las mismas consecuencias de dejar desprovisto de arena a nuestras playas. También ha traído esta Semana Santa y ese, bueno, también mal tiempo, otra situación que ya veníamos padeciendo y que se ha agudizado precisamente en los días festivos y precisamente también coincidiendo con mal tiempo, que es la impunidad con la que los narcotraficantes se han paseado por nuestras costas, principalmente por la costa de Manilva y Estepona, haciendo gala de esa absoluta impunidad con la que se mueven por toda la Costa del Sol y también el campo de Gibraltar. Por tanto, esto también pone de relieve una necesidad imperiosa que tiene esta provincia de reforzar las plantillas de guardias civiles, de policías nacionales, en definitiva, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para poder hacer frente a esta gran amenaza que padece nuestro territorio, que padece especialmente la Costa del Sol y el campo de Gibraltar, que nos alertan permanentemente los sindicatos policiales y de la Guardia Civil y contra lo que no se está actuando con seriedad, con rigor y con compromiso desde el Gobierno de España y el Ministerio del Interior de manera concreta. También ha traído esta lluvia y esta Semana Santa, esa lluvia han traído agua y han traído aportes de recursos hídricos para nuestros pantanos y nuestros sistemas de explotación de presa. Pero no nos confiemos. Estábamos en un 18% antes de empezar la Semana Santa de reservas y ahora estamos un poquito por encima del 23%, es decir, que no hay que lanzar campanas al vuelo. Y desde luego lo que sí les puedo trasladar en el día de hoy, no como presidenta del Partido Popular, sí como delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, es que el Gobierno de Juanma Moreno, el Gobierno de la Junta de Andalucía, va a seguir implacable, va a seguir de manera unívoca, dedicado a esa acción de de hiperactividad licitadora en todos los proyectos que tengan que ver con las infraestructuras hidráulicas de nuestra provincia. Son muchas las cuestiones que tenemos encima de la mesa, son muchas las inversiones que se han realizado por valor de más de 400 millones de euros cuando termine este año en esta provincia, pero son muchas más las que están previstas de cara a los próximos años, demostrando ese compromiso, como decía, unívoco que tiene este Gobierno, esa vocación de continuidad para darle a esta provincia esas fortalezas de las que hasta ahora carecía para poder luchar contra la sequía, contra esta y contra las que nos vengan, fundamentalmente contra las que tengamos en el futuro, porque solo preparándonos con buenas infraestructuras, con mayor capacidad de almacenaje, con mejores conexiones que permitan también esa gestión integral del agua en cualquiera de sus vertientes, en cualquiera de sus cuencas, solo así podremos ganarle la batalla a esta sequía, pero sobre todo, como digo, a las que vengan en el futuro. Sin embargo, en este punto no puedo decir con tanta rotundidad y con tanta seguridad cuál es la voluntad que tiene el Gobierno de España de poner su granito de arena en esta lucha contra la sequía. Y verán, no lo puedo decir porque igual que los diferentes representantes del Gobierno de la Junta de Andalucía, empezando por nuestro presidente Juanma Moreno, lo ha dicho y lo ha demostrado, llueva o no llueva, que vamos a seguir manteniendo esa hiperactividad licitadora en proyectos de infraestructuras hidráulicas, yo no he visto, no he asistido, no he escuchado a ningún representante del Gobierno de España decir claramente cuál es su voluntad con respecto a los pocos proyectos en los que se ha implicado de carácter hidráulico en esta provincia. Yo quiero saber si eso que están poniendo como excusa los diferentes dirigentes del Partido Socialista en los últimos días, que es que no hay presupuesto, que tenemos que seguir lo que resta de año 2024 con unos presupuestos prorrogado va a servir también como excusa para no continuar con esa apuesta por la desaladora de la Axarquía que tanto ha dado que hablar y que ríos de tinta también han dado en diferentes medios de comunicación. A mí me gustaría preguntarle hoy al Partido Socialista y al Ministerio de Transición Ecológica qué va a pasar con la desaladora de la Axarquía. ¿Se ve o no se ve comprometida por no tener esos presupuestos de 2024 aprobados en tiempo y forma, donde debía de contemplarse una partida específica para invertir en esa infraestructura básica para la Axarquía? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué intención tienen con respecto al trasvase de Innájar, que aunque tampoco sería un recurso para contar a día de hoy para esa lucha contra esta sequía que estamos viviendo, pero sí nos situaría con mayores fortalezas de cara al futuro. Y tampoco sabemos qué va a pasar con la presa de Gibralmedina, cuyo proyecto ya está a punto de finalizar, pagado y financiado también por la Junta de Andalucía. Nos gustaría saber si el compromiso y la apuesta por la lucha contra la sequía de la que presumía el Gobierno de España y el Ministerio de Transición Ecológica hasta hace muy poquito sigue vigente a pesar de no tener unos presupuestos 2024 vigentes, a pesar de tener los presupuestos de 2023 prorrogados. Y lo último, a lo que también nos gustaría hacer alusión en el día de hoy, porque cuando tenemos días de mucha afluencia turística, también hay una cuestión en esta provincia que se ve comprometida y también tiemblan los cimientos de nuestro desarrollo, de nuestro progreso y, sobre todo, de nuestra calidad de vida. Y es la movilidad. Hemos tenido una Semana Santa, a pesar de no acompañar las condiciones climatológicas, hemos tenido una buena Semana Santa a pesar de ello. Han ido fallando posiblemente las reservas de última hora, pero se ha mantenido estable lo que ya se había previsto con anterioridad. Por tanto, es una evidencia que ha habido mucha más afluencia de vehículos en nuestras carreteras, mucho más uso de nuestros medios de transporte público y, por tanto, es un tema que, como entenderán, tenemos que volver a poner encima de la mesa, que es pues todo lo que tiene que ver con la movilidad. Y también queremos preguntar si esas cuestiones con las que se habían comprometido desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Fomento, para mejorar la movilidad en nuestra provincia, ¿siguen o no sigue en pie? Por ejemplo, esos estudios para hacer el tercer carril en la Ronda Este, ese tercer carril y puente de la Azucarera del que hablaba también hace unos días el propio Ministerio para anunciar que iban a emprender acciones en ese sentido, ¿van a abordar de una vez por todas el tercer carril necesario entre Puerto Banús y San Pedro para descongestionar los grandes colapsos que se producen en esta zona de la A7? Y podíamos seguir preguntando por cosas, pero miren, hoy ya teníamos una respuesta del ministro Óscar Puente, ministro de Fomento, que se suma a las que ya había dado el secretario de Estado hace un par de meses en un foro de movilidad organizado, recordarán, por un medio de comunicación y el Ayuntamiento de Málaga, donde efectivamente se desmarcaban de ese tren de la costa. Lo hizo el subdelegado del Gobierno justo después, echando balones fuera y diciéndole al gobierno de la Junta de Andalucía que lo hiciera, que se encargara de hacerlo. Lo hacía el número 2 del Partido Socialista al Congreso de los Diputados en una entrevista, por cierto, portavoz de la Comisión de Transporte del Congreso de los Diputados. Y, bueno, pues este portavoz no solo se desmarcaba de este proyecto, sino que además reconocía que no era el momento de Málaga. Claro, si este no es el momento de Málaga, cuando hemos crecido a razón de unos 20.000 nuevos residentes en los últimos, cada año de los últimos 3 o 4, cuando se prevé que a 2035 vamos a llegar a 300.000 nuevos residentes, ¿cuándo es el momento de Málaga? ¿Será que no es el momento de Málaga ahora porque lo es de Barcelona, Tarragona, Lleida o Gerona, o porque es el momento también de las provincias vascas? ¿Cuándo es la hora de Málaga? Pero miren, la conclusión a la que hemos llegado, desde luego después de escuchar a la mayor autoridad que tiene este país en materia de transporte, que es el ministro de Fomento, Óscar Puente, a la conclusión a la que hemos llegado nosotros hoy, después de esa entrevista radiofónica, y a la que han llegado seguramente la inmensa mayoría de los malagueños, es que la decisión está tomada. El Partido Socialista y el Gobierno de España tienen una decisión firme en cuanto al tren de la Costa del Sol, ese tren cuya iniciativa, desde la perspectiva del Partido Popular, debe de llegar hasta el campo de Gibraltar y Algeciras, pero tienen ya una decisión tomada, y es que no van a hacer nada. No van a hacer nada, porque ya ha reconocido que es un proyecto complicado por la orografía, la densidad de población, lo consolidado que está el urbanismo, porque no hay ni un solo papel, cosa que, bueno, ni lo uno ni lo otro tendría por qué valer como excusa, porque creo yo que hay ingenieros suficientemente competentes y de contrastada reputación en este país, incluso en esta provincia, que han dado alternativas ya a ese proyecto supuestamente complicado, en palabras del ministro de Fomento, que no hay ni un solo papel, tampoco es cierto, porque han sido muchos los proyectos que se han sucedido a lo largo de estos últimos años, incluso hubo uno del gobierno del Partido Popular, de Mariano Rajoy, cuyo ministro vino aquí a presentar con varias alternativas de trazado, y también ha utilizado como excusa que no sería competitivo que diéramos continuidad a ese tren que actualmente llega hasta Fuengirola, llevarlo hasta Marbella. Yo lo que digo, que si hasta Fuengirola es el más competitivo de España, ¿cómo no va a serlo? Más competitivo y más rentable, quiero decir, en términos económicos, ¿cómo no va a serlo si incorporamos a esa conexión a segundo municipio más poblado de Málaga, que es Marbella, al tercer municipio más poblado de Málaga, que es Mija, a la tercera ciudad de España que más crece, que es Estepona, y así hasta Algeciras, que es una de las grandes ciudades, de las 10 grandes ciudades de más de 100.000 habitantes que tiene esta comunidad autónoma? Pero bueno, esas son sus razones, esas son más bien sus excusas, y desde luego nosotros no nos vamos a conformar. No nos vamos a conformar porque ninguna de esas excusas son válidas y todas caen por su propio peso. Todas tienen una respuesta y una réplica. Y fundamentalmente la que mayor contestación tiene por nuestra parte es la de quedarse de brazos cruzados porque no hay presupuesto. Y miren, tan legítimo es prorrogar unos presupuestos como utilizar las herramientas parlamentaria y legislativa que nos permiten cambiar unos presupuestos prorrogados, porque a cada presupuesto, prorrogado o no, caben tantas modificaciones de crédito como un gobierno quiera. Y en este caso quiero anunciarles que este partido, a través de sus diputados y senadores, van a presentar en este segundo trimestre del año, una batería de iniciativas donde vamos a exigir al Gobierno de España las modificaciones de crédito presupuestario necesario para abordar esas grandes necesidades que tiene una de las provincias más dinámicas, que más aportan económicamente a las arcas del Estado y que más crecen en todo el territorio español. Porque es de justicia, porque es de sentido común y porque lo están pidiendo todos los malagueños. Un plan de estabilización definitivo para la costa, el refuerzo de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, las infraestructuras hidráulicas con las que está comprometido, por lo menos en papel, el Gobierno de España y, por supuesto, el tren de la Costa del Sol hasta Algeciras. Pero es más, como sabemos que la decisión al respecto está tomada, tienen la oportunidad de demostrar que no es así, aceptando alguna de estas iniciativas y llevando a cabo esa modificación de crédito presupuestario para contemplar en los presupuestos prorrogados de 2023 una partida que incluya precisamente recursos económicos suficientes para abordar el estudio de ese tren, de esa conexión ferroviaria de la Costa del Sol hasta Algeciras. Como eso no es algo inmediato, sabemos que no es un proyecto de ayer para mañana, volvemos a pedir, y lo vamos a hacer también exigiendo una modificación de crédito, que se actúe sobre el peaje de la AP7. Un peaje insolidario, un peaje que ya no es solo un problema para la movilidad, porque restringe su utilización para aquellos que no cuentan con recursos para poder utilizarlo. Quiero recordar que es el peaje más caro de España y que solo de Málaga a Estepona, ida y vuelta, supone 30 euros. Como hemos visto por parte de los dirigentes socialistas y también representantes del Gobierno, cierta reticencia, excusándose en que sería, bueno, algo muy caro para asumir, lo que le planteamos es que se aborden soluciones alternativas a la suspensión temporal que ya el Partido Popular propuso hace unos meses. Y esas alternativas deben de ser no menos, no nos conformamos con menos de lo que firmado está en el pacto entre Pedro Sánchez y el BNG para votarlo como presidente del Gobierno de España en la sesión de investidura, que es el 75% de la bonificación de los peajes en Galicia. El Partido Popular de Málaga, y entendemos que los malagueños no se pueden conformar con menos de esta bonificación que ya está pactada con una parte de España, está pactada para que los gallegos paguen menos por utilizar los peajes, concretamente un 75% menos. Más facilidades, más alternativas, más propuestas constructivas no podemos poner encima de la mesa. Lo que tenemos muy claro en el Partido Popular es que esta sí es la hora de Málaga. Málaga no puede seguir esperando, Málaga no puede seguir perdiendo trenes que pasan y circulan por otros territorios de España y aquí nunca llegan, y Málaga es lo primero para el Partido Popular en esta provincia. No sabemos si lo es para el Partido Socialista, desde luego no entendemos su actitud cómplice con el Gobierno de España, que margina y ningunea a una provincia que, como decía antes, es de las más dinámicas de España, es la segunda que más crece de todo el territorio español y también es la que, en términos económicos, más de las que más aporta a las arcas del Estado. Nosotros entendemos que esa alianza por Málaga que iniciamos hace unos meses, llevando nuestras propuestas, concretamente esta y alguna más, no solo al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria en las Cortes Generales por esta provincia, sino también a la sociedad civil, a agentes sociales y económicos, a los sindicatos, a la patronal, y que ya está recogido en un documento que haremos próximamente público, esa alianza por Málaga está más vigente que nunca. Cuanto más clara esté la postura del Gobierno de España de volver a darle la espalda a esta provincia, más alianza por Málaga habrá para reivindicar esos proyectos que deben de venir para seguir, para poder seguir creciendo, para poder seguir progresando, para poder seguir ofreciendo esos niveles de calidad de vida que nos hacen referente a nivel nacional y europeo. Así que esto era lo que les teníamos que trasladar en el día de hoy, sin perjuicio de que si hay alguna pregunta al respecto de estos temas o de cualquier otro de la actualidad, pues estoy a su entera disposición. Sí, se ha hecho. Yo se lo explico ahora.
Exacto. Acerca de la situación, el comienzo de las obras, aunque se haya cedido el terreno, el Gobierno dice que ha puesto 100 millones, pero la realidad es que hay que esperar que…
Voy a intentar resumirle muy brevemente una secuencia en la que creo que se va a entender, espero poderlo explicar con suficiente claridad, por qué he reprochado o he cuestionado la intención que tiene el Gobierno de España de emprender este proyecto. Miren, la desaladora de la Sarquía, igual que otra, ha estado a lo largo de los años contemplada en la planificación hidrológica, que es la Biblia para todo lo que son las infraestructuras que hay que ir acometiendo para estar mejor preparados de cara a la sequía, de cara también a las inundaciones y etcétera, ¿no? A lo largo de los años y a lo largo de diferentes periodos para los que se aprueban los planes hidrológicos, esta desaladora, igual que otra, estuvo contemplada como de interés general, es decir, correspondía al Gobierno de España. De repente desaparece de las planificaciones hidrológicas y es el Gobierno de España el que decide, hace exactamente un año, un poquito menos de un año, creo que fue en Consejo de Ministros del 11 de mayo del año pasado, le daré la fecha exactamente, pero creo que era ese, donde se declara de interés general del Estado, lo cual significa que ese proyecto es enterito competencia del Estado, competencia del Gobierno de España. La Junta de Andalucía, por situarse dentro de una cuenca que es competencia autonómica, que es cuencas mediterráneas, podría haber sido de la del Guadalquivir, que es del Estado, y entonces no hablaríamos de nada. Pero al estar en una cuenca propia, decide, oye, sentarse con el Gobierno, a ver si necesita algo, intentar colaborar de alguna manera. Y lo hace, firmando un protocolo. El protocolo lo hemos contado ya en diversas ocasiones y es público. En el protocolo no aparece ninguna obligación de la Consejería de Agricultura y Agua más allá de la de trabajar con el Ayuntamiento de Vélez Málaga para ofrecer unos terrenos aptos para su instalación y aportar una serie de documentación que acredite la necesidad y la futura demanda, Futura digo porque esa demanda de agua desalada se hará, evidentemente, cuando esté la infraestructura. Documentación sobre la demanda de agua desalada y, por otro lado, los terrenos. Esas dos cuestiones fueron entregadas hace 2 meses al Gobierno de España. La parte de la demanda, como entenderán, hay que ponerla en orden, la documentación está entregada y lo que se está haciendo es trabajar con aquellos usuarios que vayan a ser concesionarios el día que esté la desaladora de ese agua, y se está trabajando con ello en cuanto a, bueno, toda la documentación que tienen que ir preparando para que cada vez sea más. Pero la documentación de la mínima, de lo mínimo que van a demandar de agua, está entregada. O sea que la parte de la Junta está cumplida, según el protocolo que se firmó en el mes de julio, junio del año pasado, después de declarar el Gobierno de España esta infraestructura de interés general. Y nosotros no hemos tenido ya más respuesta, es decir, que no hay por nuestra parte ninguna otra obligación. Si quieren que sigamos ayudando, si quieren algún tipo más de contribución, evidentemente lo tendrán que decir. Pero en este caso, insisto, es una infraestructura declarada por el propio Gobierno en Consejo de Ministros de interés general. Competencia, por tanto, desde ese mismo momento del Estado, en este caso del Gobierno de España, en el que entra la Junta de Andalucía a colaborar de manera voluntaria por el simple hecho de estar en una cuenca de nuestra competencia. Y esa voluntad se plasma en un protocolo donde nuestra obligación es entregar unos papeles, una documentación en cuanto a la demanda de ese agua y presentar unos terrenos. Ambos temas, ambas documentaciones, están entregadas. A partir de ahí, quien tiene que mover fichas es el Gobierno de España. Y lo más importante para visualizar y constatar que se mantiene la voluntad de acometer esa infraestructura es que hay una referencia en los presupuestos. Esa es la mayor prueba de verdad. Esa es la prueba del algodón de que se mantiene la voluntad expresa de acometer un proyecto. Y en este caso entendemos que no esté en el presupuesto del 23, porque se anunció en el 23. Pero cabe la fórmula de la modificación de crédito para incorporar esa partida y, por tanto, demostrar a todos los malagueños y de manera muy concreta a los que viven en la comarca de la Axarquía que la voluntad de hacer esa desaladora por parte del Gobierno de España está intacta, sigue adelante y no era solo un anuncio preelectoral que fue, pues, lo que pareció en su día. Mire, hoy toca pedir, como he hecho al principio, prudencia y paciencia. Prudencia porque, como le comentaba anteriormente, los datos que estamos manejando es que de un 18, poco más de un 18% que teníamos de agua almacenada en la provincia hace una semana, hemos pasado a un 23,4. Unos minutos antes de que impreso el estado de los pantanos, 23,4. No estamos hablando de un porcentaje como para, en fin, despreocuparnos, aliviarnos y relajarnos. Y paciencia, porque estos porcentajes pueden cambiar. Ahora queda esperar a las escorrentías, que a lo que están esperando sobre todo los técnicos. Por eso, el Comité de la Sequía posiblemente no se celebre esta semana, sino que se deje para la próxima. Porque el proceso en el que se va a ir produciendo, pues, desde el agua de nieve que ha caído hasta todo el agua de acuíferos que tiene que terminar desembocando en embalses, etcétera, pues puede llevar todavía unos días. Y, por tanto, hay que ser prudente y hay que ser paciente. No sabemos, como digo, si estos datos serán definitivos, puede ocurrir que aumenten. En cualquier caso, lo veremos en los próximos días y yo pues vuelvo a incidir, ¿no?, en esa petición de prudencia y de paciencia.